en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Estamos conversando con el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, y hablamos del bosque, Puglia, ahora vamos a hablar del árbol.
Bueno, vamos a hablar.
Y el otro día cuando acompañé la presentación de la temporada turística
en Buenos Aires,
en la Feria de Turismo.
La FIT.
La verdad que debo confesar que no solo por lo que hablamos con el propio Benjamín, sino los operadores privados y los intendentes, la sensación posterior al evento y a haber charlado con todos ellos era que estaban más optimistas de lo apocalípticos que habían, con el ánimo con que habían ido a la feria. Como que había un mar de fondo previo por la situación argentina, fundamentalmente, que ese día del lanzamiento era el día clave, en el que empezaba todo el tema del dólar.
Del dólar fluctuante,
liberado. Y que ha sido mucho más tranquilo de lo que se pensaba, por lo menos. Ahora que ya pasaron 22 días de aquel evento, ¿cómo lo mira el Ministerio?
A mí me parece que lo que ha pasado es que hubo un fin de semana que tenía el 12 de octubre en el medio. Uh-huh. Y no porque el 12 de octubre sea determinante como eran unas décadas o años, sino porque efectivamente todos visualizaron de que los argentinos que vinieron no lo veían como apocalíptico, lo estaban viendo ellos. Y también vinieron los brasileros y los uruguayos salieron y efectivamente se trabajó. Entonces, esa visión muchas veces ocurre, ¿no? Veo primero el vaso medio vacío y después le pongo un poco de agua adentro para ver que está mitad y mitad o cosa por el estilo. O sea, ¿cambió la situación? No, la situación, el dólar está a 38, 39 en la Argentina, está a 3.70, 3.80, estuvo a 4.10, 4.15 en Brasil. Entonces, yo no digo que no hay que preocuparse, lo que hay que ocuparse. Y desde ese punto de vista yo rescato una cosa. Para el 12 de octubre, nosotros logramos en mucho tiempo, alinear astros. ¿En qué sentido? Los shoppings se pusieron de acuerdo en una rebaja de IVA, las tarjetas de crédito se pusieron de acuerdo en sortear, los operadores turísticos empezaron a hacer ofertas 2x1, 3x2, 4x3, eso tiene un significado muy importante del punto de vista del sector, de ver que la situación preocupa y ocuparse. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Después pueden haber dificultades, pero lo cierto es que lo que se está verificando es algo de lo que nosotros le habíamos transmitido al sector respecto a lo que habíamos ocultado en un estado de, en una, un relevamiento de opiniones en torno a las vacaciones. Y eso nos daba que en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, sobre una base de encuesta de 580 aproximadamente entrevistas, el 82% del público que había viajado en los últimos 3 años fuera de la Argentina decían que se iban a tomar vacaciones. De ese 82% había un 60% que había viajado al exterior. Uh-huh. Y de ese porcentaje un 24-25% había venido al Uruguay. Dentro de eso, ya más de la mitad decían que voy a ir al Uruguay.
Mira.
Independiente de que la mitad de la encuesta la hicimos con el dólar a 32, y eso ya nos preocupaba.
Seguro.
Sin embargo, la otra mitad la terminamos haciendo a 42. O sea que era el piso sobre el cual estábamos trabajando. Por eso, estos comentarios que tú transmitías, Jaime, de cómo era la visión, se reflejó también después acá, cuando todos vimos en un fin de semana que ayudó el clima, sin duda.
Fantástico. ¿No?
Y vimos todo con un movimiento que alguna gente me dijo, incluso algunos restaurantes de Punta del Este y Portezuelo, de que habían trabajado incluso mejor que algunos días de la propia temporada. Así que desde ese punto de vista, claro, y siempre ayuda el estado de ánimo, porque nadie entra en una pizzería donde está vacío.
Seguro.
En general todos tendemos a pensar de que si hay gente es porque ahí hacen buena pizza.
Claro. Decime, ¿y qué pasó con los alquileres? ¿Se sabe algo?
Con los alquileres, hasta donde sabemos, hay una contratación o cierre de operaciones similar o prácticamente igual que las del año pasado en las de alta gama, y eso era así.
Sí,
y hay hay bastantes consultas, quizá un poco más que el año pasado, en otros sectores, aunque de pronto hay alguna concreción menor. También hay que decir que ya se verificó el año pasado y se viene verificando que los uruguayos son una parte importante de la temporada.
Muy importante.
Y por lo tanto, no mide todo. Yo tengo un caso particular, que es el médico, que normalmente iba a apuntar al diablo, y me dijo, llamé el otro día y me dijo, por suerte que llamó, porque ya no me quedan, y hay de todo un poco. Bueno. Y entonces, como él había ido muchos años, efectivamente le reservaron el lugar. Y los precios, de momento todos...
El otro día una persona me dijo que los precios se mantenían en dólares y que había que tomar en cuenta que para los argentinos en dólares habían aumentado.
Sí, también es cierto que la inflación en la Argentina se ha disparado. Yo leí este fin de semana, probablemente tú también lo has visto, que se firmó en la propia FIT un acuerdo para no subir más del 30% con relación al año pasado en la costa de la Argentina.
Sí.
Así que desde ese punto de vista, si nosotros tenemos, y eso yo lo recalco, nosotros tomamos la decisión de devolver el 22% de IVA en una serie de servicios antes de que el dólar llegara a la
alta.
Quiere decir que fuimos proactivos, no esperamos a
seguro.
Que viniera. Entonces, si tú le sumas esa situación de devolución, si le sumas que efectivamente hay la conciencia de que no se puede jugar con fuego, del punto de vista de lo que se puede cobrar, incluso tenemos en el ministerio una reunión convocada con las grandes superficies comerciales, como todos los años, para lo que es la canasta turística.
Ah, sí.
¿Está bien? Entonces, creo que desde ese punto de vista, eso está en esos términos. Ahora, que entre el 25 de diciembre y el 5 de enero hay una ley de la oferta y la demanda que tensiona todo, y eso es así, es pero así. Eso también hay en Bariloche cuando son las vacaciones de julio, y en Chamonix cuando hay la nieve.
Exacto.
Y en Cancún, cuando, a pesar de que tiene 283 días al año de sol, también tiene temporada, eso no va a cambiar.
Como en Río con el carnaval.
No, y además hoy las formas de llegada son distintas, porque ahora con el tema de las redes sociales y todo, hay un trato que es diferente al que era hace...
Ni que hablar.
10 años, 10 años.
Hablar.
Sí. Entonces también la forma de llegada, de tensionar en esa fecha, es diferente.
Es diferente, y además han cambiado también los comportamientos nuestros, ¿no?
Exacto.
De la sociedad.
Uh-huh.
No solo porque se acortan, sino que las formas de gasto se ajustan, y hay mucho más elementos para medir si efectivamente me están metiendo la mano en el bolsillo.
Exacto.
O efectivamente es razonable la relación calidad-precio, que para mí siempre es lo que debe primar.
Exacto,
la calidad-precio. Relación calidad-precio, no un problema de si es barato o es caro. Porque, digo... Un 580, ¿no?
Sí.
Que lo quieran vender a $30,000.
Sabemos que no lo vale.
Bueno, pero si está reciclado, impecable, de pronto lo vale. Ahora, que una Bemba la vendan a $30,000 está más parecido a la realidad.
Claro.
Bueno, pero es un problema de calidad de relación. ¿Qué prestaciones espero? ¿Para qué lo quiero?
Pero y entonces, además esa sensación de que lo barato y lo caro va por cada uno de nosotros.
Uh-huh.
Es una sensación personal,
¿sí?
Subjetiva. La realidad es otra cosa.
Está bien, pero a veces cuando uno presenta que un chivito cuesta $850, por más que me ponga la super calidad, no parece.
Decime.
Un plato de espagueti.
No, y todavía no apareció en las redes la factura.
Por eso.
Vamos a ver cuándo aparece.
Bueno, pero
la
por ejemplo,
factura.
Hubo alguien que presentó una factura que le habían cobrado en la mejor bodega que probablemente, o una de las mejores bodegas que tiene el Uruguay y su restaurante. Y bueno, cuando se sentaba ahí sabía lo que estaba.
Exactamente.
No es que nadie lo llevó engañado. Entonces no me ponga, en todo caso. Yo digo, oiga, amigo, ¿para qué fue?
Claro.
¿No? Porque eso es así.
Es así.
Entonces, desde ese punto de vista, me parece que lo que plantea Sergio es lo que corresponde. Digamos, es tan subjetivo como decir, por ejemplo, que en primera clase, un día en un avión, hay uno que va llorando y el otro que se va divirtiendo. El que va llorando es que tomó ese avión porque tiene que ir urgentemente y no había otra capacidad a ver un sepelio de un familiar. Y el otro iba a iniciar una vacación. Y están en el mismo asiento y pagaron los dos lo mismo. Entonces, es efectivamente, y hay que tener cuidado. Ahora, si efectivamente por una mozzarella me quieren cobrar $400, yo digo que le están metiendo la mano en el bolsillo.
¿Qué pasa con los cruceros?
Bueno, hoy estaba el primer Expedition, que viene aquí, toma insumos, etcétera, y se va al circuito de la Antártida. Y comienza ahora, antes de fin de mes, ya comienzan a llegar en forma más frecuentes y más grandes. Van a venir algunas de las naves más grandes que hay en el mundo en el periodo, pero sobre todo crece del 15 de diciembre hasta el 10 de enero, cuando se da la mayor concentración de escalas. Montevideo va a seguir, reafirma el hecho de que es puerto de recambio de cabinas, y eso es muy importante para nosotros. Y también se da que tres compañías que habían dejado de venir retoman algunas llegadas a nuestro territorio. Y creo que desde ese punto de vista vamos a tener una temporada, por lo menos, algo mayor que la que habíamos tenido. Anterior. No llegaremos a las de 2012, 2013, que fueron las récord, de más de 220 escalas entre Montevideo y Punta del Este. Vamos a andar alrededor de 175, 180 escalas, con naves también que son más grandes, que va a ser muy bueno. Y fíjate que ya a esta altura, si nosotros tomamos enero, septiembre, prácticamente nosotros estamos en... Yo diría que prácticamente cuando cierre octubre vamos a estar en más de 3 millones de visitantes ya. Va a ser un poquito menos que el año pasado, pero estamos hablando con el año récord.
¿Qué pasa? ¿Montevideo sigue siendo
el destino turístico? Sí, a lo largo del año sí.
Hay un montón de cosas que se ha ido trabajando, como la cámara LGBT, sí. Todo lo que significa Montevideo Ciudad Friendly, apertura. ¿Eso también ha influido enormemente en el flujo o todavía no se vieron los resultados?
A ver, todavía producto de cómo son las encuestas y cómo se contesta, es difícil de medir, sí. Exactamente. Ahora, el Uruguay lo que está cosechando a esta altura es haber empezado en el año 2006, cuando se jugó el campeonato mundial de fútbol friendly, de haber apoyado a la selección y tener una política en esa dirección. Crear una cámara del turismo, luego ahora hay una cámara comercial vinculada al tema, y eso hizo que en particular la guía mundial Spartacus alemana nos haya puesto como el país más friendly, que va acompañado con los derechos de segunda generación que el Uruguay ha venido aprobando. De hecho, la ley del trans de la semana pasada. Por lo tanto, he visualizado. Y en ese sentido, yo quiero decir que en lo particular, como operador turístico, aprendí mucho en ese sector porque muchas veces se ha planteado el hacer discriminación positiva con relación al sector. Y Alemania, que tiene una política al respecto, dijo, eso es incorrecto. Lo que hay que hacer es demostrar de que este es un país donde las personas gay, LGBT, etcétera, tienen la posibilidad de vivir como cualquier otro. Y eso me costó en determinado momento cuando yo dije esto y que no apoyamos hacer determinadas acciones para los cruceros gay. Sí. Me hicieron una acusación formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Y lo que estoy diciendo aquí es lo que yo aprendí de ellos y lo que argumenté. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a ese segmento, efectivamente, venga al Uruguay y sea uno más.
Exacto.
Y desde ese punto de vista me parece que el Uruguay, más allá de que siguen teniendo, hay sectores donde no asumen eso, francamente, cómo es la realidad, o por lo menos tienen un doble discurso, el Uruguay creo que va avanzando en una dirección correcta y bueno, eso al Uruguay le gana en posicionamiento.
¿Es eso? Y
de una u otra forma, lo mismo con otras características, salvando la distancia, es lo que tiene que ver con el tema del cannabis. El Uruguay no es que promueve turismo canábico, lo que dice es estamos intentando un camino para revertir una situación que haciendo lo que se ha venido haciendo ya sabemos lo que da.
O hay gente que quiere venir creyendo que hay turismo canábico.
Bueno, pero nosotros una, dos, tres, N veces repetimos que eso. No. Lo que sí me parece que es válido es el hecho de que la gente que viene sabe a que es un país en el cual se procura tener una política de alternativa.
Es muy interesante lo del posicionamiento a nivel internacional. El día de domingo en la CNN hubo absolutamente todo un informe sobre los productos con cannabis, pero no psicoactivos, no con el producto psicoactivo, como las nuevas hierbas.
Exacto.
Pero vos veías en CNN Internacional el informe. No. Entonces eso significa para el Uruguay una imagen muy importante y muy poderosa desde el punto de vista turístico.
Cualquiera que visite, por ejemplo, el museo, digo, no es un alegato para que fume, al contrario, lo que es en primer lugar son todas las posibilidades que las plantas de cannabis tienen para desarrollo textil, para comida, para muchas otras cosas, o en particular, y ahí yo creo que nosotros, por suerte, ahora apretamos un poquito el acelerador con lo que tiene que ver con lo medicinal, tenemos una enorme oportunidad para poder generar condiciones de trabajo para mucha gente también, en un momento que en el mundo no es fácil ese tipo de aperturas. Y yo creo que nos ayuda en cualquier lugar que nosotros nos trasladamos una promoción de Uruguay, decirlo en estos términos. Uh-huh. No estamos promoviendo. Lo de Uruguay no es lo de Holanda.
Claro.
Holanda está de vuelta. Porque, entre otras cosas, Holanda no producía y iba al mercado negro a traer la provisión para su café.
Para los cafés.
¿No?
Para
y entonces, efectivamente, promovieron como si fuera y lo estaban pagando y estaban revisando de cómo revertían esa situación. Y me parece que ahora, con la resolución que tomó Canadá, también, sí, si no hay doble discurso, esperemos que los bancos también tengan una posición transparente y honesta, porque hasta ahora no la han tenido. Lo que le han hecho a Uruguay, desde el punto de vista de dificultar el proceso de las cuentas bancarias, realmente no se corresponde con una actitud transparente y no hipócrita, uh-huh, o no dobles discursos.
Benjamín, muchísimas gracias por venir, ha sido un gusto recibirte.
Por favor, bueno, para nosotros es un placer.
Porque ahora...
ahora estamos en plena temporada, así que vamos a seguir conversando mucho.
Bueno, nosotros ahora empezamos ya a ver cómo trabajamos para enero,
seguro,
febrero, abril, para todo el resto del,
exacto,
año.
Muchas gracias.
No, gracias a usted.
Benjamín Liberov, subsecretario del Ministerio de Turismo.